Bien, y ahora nos acompaña en estos momentos Rodrigo Arim, que también es candidato a rector de la Universidad de la República. Rodrigo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto estar acá. Que nos acompañe, es economista.
Es correcto.
Hablábamos con un matemático recién, ahora con un economista. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas, licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, estudios de posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, de la Universidad de Chile, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bueno, y un poco en esta línea, ¿cómo viene esta definición? ¿Cómo lo está viviendo de cara a lo que puede pasar mañana en la votación?
Luego de casi 2 meses de intensas discusiones y campañas internas en la Universidad de la República, con tranquilidad. Creo que le ha hecho bien a la Universidad de la República llegar a una instancia de esta naturaleza con discusión.
Sí.
Es mala cosa que instancias democráticas se vuelvan actos burocráticos. Por lo tanto, lo sustantivo es que la universidad sea capaz de discutirse a sí misma, discutir qué proyecto tiene para plantear al país. Somos la Universidad de la República, a la República nos debemos y tenemos la obligación de plantearle a la nación un proyecto de largo plazo de desarrollo que identifique cómo nos vemos nosotros como institución en un país en desarrollo.
En desarrollo, y en un momento en el cual, y lo comenzábamos anteriormente con Marc Arián, estamos asistiendo, no sé cuál es su lectura, a un cambio muy grande a nivel global en materia de conocimiento, ¿no? Y cómo encararlo, cómo enfrentarse, cómo pararse frente a esos retos globalizadores tan fuertes que estamos teniendo en este mundo de hoy, ¿no?
Yo diría que hay varios aspectos que tienen que ver con la globalización del conocimiento y con la globalización de las redes de generación de conocimiento a nivel internacional. El primero de ellos es que la Universidad de la República y el país no puede tener una conducta autártica. No podemos pensar una institución universitaria mirándose para adentro. Tenemos que tener una Universidad de la República que se vincule con las redes internacionales de generación de conocimiento, con las universidades a escala internacional, que permite la circulación de estudiantes, de docentes, en ambas direcciones, y que de alguna manera nos integre en ese proceso de generación de conocimiento. Esto lo digo sin inocencia, porque también es cierto que hay aspectos que tienen que ver con distribución del poder a nivel internacional. El conocimiento hoy no solamente es un aspecto medular del funcionamiento de las economías, sino que se ha transformado también en un activo central en la distribución del poder y en las posibilidades subjetivas que tienen los países para desarrollarse. Por tanto, tener políticas activas en este plano y políticas que nos inserten en el contexto internacional de generación de conocimiento, pero a la misma vez con actitudes que nos permitan construir masa crítica local, nacional, es clave para pensar el futuro de la universidad, pues, que es el futuro del país en este plano. La Universidad República, y a veces los uruguayos y los universitarios perdemos conciencia de esto, representa entre el 70 y el 80% de toda la educación superior pública del país y de la investigación que se realiza en el país. Esto es un dato particular, peculiar del Uruguay, y desde ahí tenemos que pensar. No estamos pensando en la universidad pública más, estamos pensando en la institución que representa la enorme mayoría de la generación de conocimiento y de formación a nivel terciario y superior que tiene el país.
Usted le dijo al Observador recientemente, tenemos dificultades para pensar los cambios de estudio y cómo se articulan con el proceso de la necesidad perentoria que tiene Uruguay de que la educación terciaria se generalice, ¿no? Me gustaría profundizar en este concepto.
Si uno ve el desarrollo de la enseñanza y de la investigación a nivel terciario y superior durante el siglo XX, en un momento del tiempo las universidades eran básicamente espacios de élite, donde se llegaban ciertos sectores privilegiados o promovidos de la sociedad. En la posguerra, en la segunda posguerra, aproximadamente entre el 10 y el 15% de cada corte de jóvenes en el mundo desarrollado culminaba la formación terciaria superior. Eso cambió dramáticamente en 20-30 años. Ya en la década de los 70, en los países desarrollados, más del 30%, cerca del 30% llegaba a la educación terciaria superior y culminaba con alguna formación de grado. Hoy estamos en una situación en donde en el mundo desarrollado más del 50% de los jóvenes culmina con algún título de grado universitario. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es llamativo. Corea del Sur, que es uno de los ejemplos de desarrollo más veloz que tiene en el mundo en los últimos 50 años, pasó a ser un país mucho menos desarrollado que Uruguay, o sea, uno de los países más desarrollados del mundo. Hoy el 70% de cada cohorte de jóvenes culmina con un grado universitario.
70%.
O sea, estamos hablando de que esa visión de ver a la universidad o la educación superior como un espacio de formación de élite está superado por el mundo. Es al revés. La universidad hoy, uno de los ejes centrales para construir una sociedad democrática es asegurar el acceso y permanencia en la educación superior.
Claro.
Nosotros en Uruguay tenemos un debate que está un poco atrasado, porque estamos preocupados por lo que pasa en secundaria, eso es muy lógico, con el problema de que tenemos todavía en el país de que menos de la mitad de los jóvenes culmina la formación secundaria. Pero en realidad no podemos perder de vista esto. Uruguay hoy está en un atraso muy importante. Menos del 15% de los jóvenes culmina con una formación de grado.
Hablábamos del 70% en Corea del Sur.
Sí, exactamente. Y en la región estamos cerca. Estamos entre el 25 y 30% en la región. No es solamente que nos estamos comparando con las mejores, con el mundo desarrollado. También en la región tenemos un atraso relativo importante.
Sí.
¿Quién tiene que dar esta respuesta? ¿Quién tiene que responder desde el punto de vista de generar las políticas adecuadas para asegurar la democratización en el acceso y la generación de conocimiento? La Universidad de la República. Así lo establece la ley orgánica, así lo mandata la Constitución.
¿Quién lo está haciendo hoy?
La Constitución de la República. Hoy no lo está haciendo ni el Poder Político, y la Universidad de la República ha hecho esfuerzos importantes. Por ejemplo, la descentralización. Eso es va en el sentido correcto de mejorar el acceso a lo que son terciario superior. Pero es la Universidad de la República que por mandato constitucional y por imperativo ético tiene la obligación de generar una propuesta al país de cómo y a través de qué mecanismo generalizar el acceso a lo que son terciario superior. Uh-huh. Eso creo que son los temas medulares.
¿Y cómo se logra eso en la práctica? ¿Cómo se puede lograr? ¿Lo puede lograr el rector?
Por ejemplo? El rector no lo va a lograr por sí solo. Uh-huh. La Universidad República
puede orientar.
La Universidad de la República es una institución cuyo gobierno es colectivo y es muy sano que así suceda. Uh-huh. El poder relativo de rector o rectoras es básicamente escaso, y eso está muy bien que también sea así. Lo que puede hacer y ayudar el rector es a construir una agenda de transformaciones. Una agenda que abarque aspectos que tienen que ver con las modalidades de enseñanza. Hemos hecho cambios recientes importantes. La mayor parte de los planes de estudio de la Universidad de la República, y esto ha pasado relativamente desapercibido a veces en el país, han cambiado y se han transformado en planes de estudio creditizados, flexibles, que permiten una mucho mejor navegabilidad al interior de las carreras. Hace 15 años atrás uno empezaba una carrera, no le gustaba a un estudiante,
sí,
y tenía que migrar a otra carrera y era casi que empezar de cero.
Y dar exámenes del liceo, volver atrás.
Y a veces hasta volver al liceo.
Perdí un año.
Eso ya no sucede. O sea, hay tránsitos que ayudan a esto y hay resultados concretos, ¿no? Mientras que en la década de los 90, básicamente hasta el 2000-2001, un poquito más, el egreso universitario estaba básicamente estancado, hoy ha crecido, los egresos han crecido a tasa más importante que los ingresos de la Universidad de la República. Y eso es un buen dato para el país, pero estamos muy lejos de los estándares que necesitamos para impulsar el desarrollo también del país. ¿Qué tenemos que avanzar? Tenemos que avanzar en el tema de descentralización. La Universidad de la República dejó de ser la universidad radicada en Montevideo, pero todavía tenemos una estructura frágil, muy fermental, pero frágil en el resto del país. Tenemos que avanzar en programas específicos que permitan diversificar las modalidades de cursado y de ingreso a la universidad. Si tenemos 120.000 estudiantes, y eso es una buena cosa para el país, eso implica diversidad estudiantil, heterogeneidad. No podemos pretender que todos los estudiantes realicen la misma trayectoria al interior de la Universidad de la República.
Claro.
Entonces, diversificar trayectorias, acompañamiento de los procesos de ingreso a la universidad, fundamentalmente, donde tenemos el abandono más grande es en las primeras etapas del ingreso a la universidad. Son aspectos que tienen que estar construidos. ¿Se requieren recursos? Por supuesto que sí. Claro. Pero tenemos que elaborar planes de largo aliento, cuya expresión más clara debería ser la ley de presupuesto que presente la Universidad de la República en 2020 con el nuevo gobierno, que nos trasciendan. ¿A qué voy con esto? Una universidad es una institución que lo que hace hoy, lo que siembra hoy, lo va a cosechar en 4, 5, a veces 10 años. Ninguna institución educativa terciaria y superior obtiene réditos inmediatos por algunas decisiones que toma en forma cotidiana. Crear un plan de estudios implica una decisión donde vamos a tener los primeros egresados en una nueva carrera, quizás en 4 o 5 años, es un caso muy claro. Lo que comenzamos a hacer interior hace 12 años, 10 años atrás, en realidad comenzó a tener frutos importantes en el día de hoy. Tenemos egresados, tenemos un número muy importante de estudiantes, docentes radicados. Cambió la geografía en la distribución del propio conocimiento en el país. Entonces, hay que tener una mirada larga, muy larga, que evite la confrontación cotidiana por la distribución de los recursos o las discusiones pequeñas que son propias de cualquier institución.
Sí.
Pero la vida universitaria debe ser capaz, y a través de sus mecanismos de gobierno, de plantear planes de largo aliento. Plantearlos al país, que implica cuáles son nuestras metas en enseñanza superior, cuáles son nuestras metas en investigación, en creación cultural, cuáles son nuestras metas en extensión universitaria, cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para alcanzar esas metas y cuál es el costo que tienen esos instrumentos. Eso debería ser el presupuesto.
Uh-huh.
¿Sí? Que además son costos que no son de una sola vez, o sea, me refiero, hay un degradé en el tiempo. O sea, la Universidad de la República debe lograr establecer con un criterio de que una inversión sucesiva en educación terciaria superior puede tener ciertos resultados para el país, y eso no se requieren recursos en 2020 solamente, se va a requerir a lo largo del tiempo y mucho más escalonadamente. Pero eso tenemos que retomar ciertas tradiciones en ese plano que hemos perdido, yo creo, en los últimos tiempos.
La filosofía tiene que ser el cambio constante, estar preparados para el cambio constante, porque mucho se habla, por ejemplo, ¿no?, de la necesidad de proyectarse en el tiempo, de mirar para adelante, 20, 30 años. pero aparece un nuevo sistema de tecnología nueva y cambia muchas cosas, ¿no? Entonces, de repente uno proyecta, pero se encuentra con ese cambio tecnológico.
Yo lo he dicho en varias ocasiones, la planificación no es eliminar la incertidumbre, es gestionar la incertidumbre. Vamos a convivir, y está muy bien que eso sea, con incertidumbre en forma cotidiana, por lo que tú decís, porque cambia el mundo, porque cambia el país, porque cambia la forma que se genera el conocimiento, porque la propia institución tiene la necesidad de ir incorporando áreas del conocimiento nuevas. Uh-huh. Y esto tiene que ver desde los planes de estudios hasta la generación de equipos de investigación. Nosotros tenemos planes de estudios a veces tan rígidos que aparecían ciertos tópicos en la literatura académica internacional, en lo que hacían otras universidades del mundo, y nos costaba muchísimo incorporarlo en nuestra grilla de materias. ¿Por qué? Porque tenemos planes extremadamente rígidos que están definidos por materias. ¿Sí? Eso ya no sucede hoy en la mayoría de los países. O sea, aparecen cosas nuevas en la matriz internacional de generación de conocimiento y somos capaces de incorporarla con esta lógica. Tenemos que generar a su vez incentivos para la investigación, de que se generen nuevos equipos de investigación en áreas nuevas. Sí. Por tanto, el cambio constante es la regla. La planificación lo que nos permite es ir gestionando esos mecanismos a lo largo del tiempo e ir también generando los espacios y la flexibilidad y la versatilidad institucional para que en forma periódica se puedan incorporando estas nuevas pautas que surgen del propio mundo académico internacional y de la realidad
local. ¿Cuán importantes son las pruebas diagnósticas?
Yo creo que son muy importantes.
A su experiencia al frente de la Facultad de Ciencias
Económicas. Bueno, las pruebas diagnósticas son un instrumento que varias facultades aplican desde hace un tiempo relativamente prolongado. Quizás la más conocida es la Facultad de Ingeniería. Sí. En la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración lo hemos hecho desde hace 2 años. Uh-huh. Entre paréntesis, es un pequeño operativo militar. Porque es una prueba que se le realiza al ingreso a 3.000 estudiantes. Sí. Con muy poquitos recursos. Entonces hay 3.000 estudiantes que ingresan a la facultad que tienen que hacer un mismo día una prueba. Que lo único que intenta hacer, y así deberíamos intentar generalizarlo, y hay esfuerzos desde la universidad para hacerlo, es tener una evaluación de cuáles son los conocimientos previos con los que acceden los estudiantes. ¿Para qué? Para filtrar, no. Para construir justamente uh-huh. trayectorias y dispositivos que le permitan a todos los estudiantes avanzar en la educación terciaria superior. En este momento, en el mundo, acceder a la educación terciaria superior no es un privilegio, es un derecho. Quien no acceda va a tener enormes dificultades para tener un desempeño laboral y vital razonable en el siglo XXI. Hay una frase de un premio Nobel de Economía, ahora que justo conocimos el nuevo premio Nobel de Economía, Angus Deaton, que ganó el premio en el 2015, que me parece muy reveladora. Él afirma que si en el siglo XX culminar la educación secundaria era la llave para poder tener un desarrollo vital razonable, en el siglo XXI solo aquellos que logren terminar algún grado de educación terciaria o superior van a tener la capacidad de tener una inserción laboral razonable. Uh-huh. Y creo que los uruguayos ni siquiera nos estamos planteando esta discusión a nivel nacional. Es muy importante poder incorporar estos temas a la
agenda. 15% de egreso.
Y estamos muy lejos todavía de lo
que es un. Y hay que flexibilizar, ¿no?, un poco la universidad, es un tema también para. Bueno, porque el tema es qué tipo de egreso, ¿no? Porque usted decía, hay que concentrarse en la universidad y el sistema se concentra en el liceo. Pero si el estudiante no sabe estudiar, no sale preparado, llega a la universidad y se asusta con esa.
Bueno, tenemos la diversidad de los estudiantes es una realidad. Yo doy clase en primaria de facultad. En la facultad más masiva de la Universidad de la República, y en el primer año tengo 500 estudiantes a veces en la clase. Uh-huh. ¿Sí? Y acumulaciones previas también distintas. Tú lo mencionabas, bueno, algunos tienen más habilidades para estudiar, han logrado aprenderlo con más detalle. A muchos les cuesta mucho la transición desde el liceo a la Universidad de la República, implica otras reglas, otra autonomía. ¿Sí? El estudiante tiene que tener mucho más autonomía en la Universidad de la República. Ahora esto, que es un problema para el país en general, no puede ser una excusa para que la Universidad de la República ubique la responsabilidad del abandono en secundaria. En el momento que un estudiante ingresa a la Universidad de la República, pasa a ser nuestra responsabilidad institucional intentar generar las condiciones para que cubra las brechas con las que viene, si fuera necesario, y a la misma vez logre avanzar en su formación terciaria superior. Si no, nos ubicamos en un lugar de confort que no es justo desde el punto de vista del rol que nos da el país a la Universidad de la República. Es relativamente sencillo decir, bueno, en realidad nosotros no podemos combatir el abandono porque los estudiantes vienen mal formados de secundaria. Uh-huh. Yo creo que es una respuesta profundamente equivocada a eso. Tenemos que hacernos cargo de la democratización en la educación terciaria superior y eso implica también hacernos cargo de la heterogeneidad de los estudiantes que están ingresando. Esto lo digo sabiendo que implican recursos también, ¿no? Esto no es sencillo de transitar, pero permítame poner un ejemplo muy claro. Nosotros teníamos en la Facultad de Económicas y Administración, en el 2012 comenzamos una tecnicatura en Administración y Contabilidad en varios lugares del país, en particular en Tacuarembó y Maldonado, ¿no? Antes de dejar de ser decano fui a entregar títulos a Tacuarembó y esas pequeñas cosas que generan emociones y que no son generalizables es que un estudiante de unos 22, 23 años me vino a decir: profesor, si usted no estaba acá, nunca me hubiese podido estudiar. Y le estamos entregando un título universitario a ese estudiante y a su familia. Y yo creo que es parte de lo que tenemos que intentar los universitarios. Tenemos que generar oportunidades. ¿Sí? Y es nuestra responsabilidad, porque somos la principal institución de educación superior del país, decir cuáles son los instrumentos para asegurar el acceso. El instrumento puede ser crear inclusive otras instituciones, claro, pero no va a surgir de otros diseños. Uh-huh. Tiene que ser la propia Universidad de la República que haga un planteo generoso, humilde hacia el país, pero a su vez abierto para pensarse en sí misma en una lógica de esta naturaleza, sabiendo que la propia universidad, y eso de vuelta es algo que se nos escapa a veces a los universitarios, muchas veces al país, es mucho más que una institución universitaria, es un sistema de educación. Combinamos educación de grado, educación de carreras cortas, investigación de calidad de alto nivel, posgrado de alto nivel. Tenemos que desarrollar toda esta matriz y bueno, ir viendo en el camino, como tú bien dices, qué cambios institucionales se van adaptando para a su vez no perder el tren en esta cuestión, ¿verdad?
Claro. ¿Qué opinión le merece la propuesta de Markarián con respecto al hospital de clínicas? Porque esto también forma parte. Nosotros hablamos mucho del conocimiento y la necesidad de planificar el conocimiento como base de un mejoramiento individual y del sistema también, ¿no? Pero hay hechos concretos que tienen que ver con el hospital de clínicas. ¿Cómo financiarlo, no? Él hacía referencia que debería salir del presupuesto de ACE. Se ha debatido en torno a la participación público-privada. ¿Qué le parece?
A ver, yo creo que hay dos temas bien diferenciados en este caso. El Hospital de Clínicas es una entidad muy importante para la universidad. En ella se forman los principales recursos humanos vinculados a la salud. En ella también se genera investigación clínica de calidad. Pero a la misma vez es un prestador de servicios sanitarios de primer nivel. Uh-huh. Es imprescindible para el Sistema Nacional Integrado de Salud y en particular para el sector público. Ya en 1967, en el Plan Maggiolo, que fue un intento de justamente transformar la Universidad de la República a partir uh-huh. de una propuesta que se elaborara bajo el rectorado de Oscar Maggiolo. Hay una afirmación que dice, bueno, el hospital de clínicas, la estimación que tenemos es que el 30% de sus gastos y sus subvenciones corresponden a su rol como hospital universitario. El 70% restante corresponde a su rol como prestador de servicios de salud.
70%.
Sí. 67. Ese guarismo puede cambiar, sí. Pero me parece extremadamente significativo que hace ya 50 años, ¿sí?, teníamos una visión y un diagnóstico que está básicamente inalterado y el país no ha logrado darle solución de fondo. Hay, y este segundo elemento que quería mencionar, es imposible que la Universidad de la República, con su presupuesto, se haga cargo de una transformación profunda del Hospital de Clínicas. Hoy ya de por sí el hospital representa un quinto del presupuesto universitario.
Un quinto.
El 20%, algo más, del presupuesto universitario corresponde
es mucho
al
dinero,
Hospital de Clínicas. Es mucho. Dinero que hay que gastarlo en el hospital clínico, claro. Eso no está en cuestión. El punto es, si se requiere y se requiere una reforma profunda del hospital, tiene que hacerse a partir de políticas que provengan del Poder Ejecutivo. No va a ser la Universidad de la República a partir de su propio presupuesto que pueda encarar. Ajá. Yo agregaría, hemos tenido buenas noticias en el país con respecto a la reforma de algunos hospitales públicos que han, uh-huh. Y que se han mostrado como un avance relevante en términos de la infraestructura edilicia fundamentalmente y los servicios que se prestan.
Desde los cambios en el Maciel son increíbles.
Bueno, el Maciel, ¿no? Exactamente. Ahora, el Hospital de Clínicas es un hospital muy importante para el sistema que no ha tenido la chance de tener una transformación de esa envergadura y lo requiere, porque además tiene un proceso de deterioro creciente que es innegable. La Universidad de la República tiene un proyecto arquitectónico, quizás el principal activo que logramos en la discusión de los últimos años es tener un proyecto arquitectónico para el hospital, sí, que lo refuncionaliza. Hay que buscar mecanismos de financiamiento. El rector durante su actual periodo intentó, bueno, el Poder Ejecutivo nos dejó abierto una puerta exclusivamente que era a través del mecanismo de financiamiento de las PPP. El rector, más allá de plantear su disconformidad con el hecho en sí de que fuera solamente esta la única ventana disponible, decidió e impulsó en la Universidad de la República estudiar la viabilidad de esto, nos pidió ayuda de la Facultad de Económicas y Administración, uh-huh. Colaboramos con él en este proceso. Yo creo, y creo que acá no tenemos demasiada diferencia con el rector, que la forma que culminó el proceso de ejecución en la Universidad de la República no fue sana. No porque el proceso de PPP fuera el ideal para el Hospital de Clínicas, soy bastante escéptico en este plano, entre otras cosas porque la complejidad de la obra y las preexistencias, es un edificio que tiene ya décadas de problema, lo hacen bastante difícil para definir un contrato en esta lógica de PPP. El país ha tenido enormes dificultades para hacer obras bastante más sencillas por PPP.
Claro. Si marcarían comparada, no es una carretera.
Bastante claro, que en términos
en eso coincide.
Ni en la tecnología de uso, ni en la forma de gestionar un contrato de naturaleza, pues, es equiparable. Entonces, yo soy bastante escéptico con respecto a que sea un instrumento viable. Entiendo que la Universidad de la República dejó de avanzar en el estudio de su viabilidad antes de lo que debería haberlo hecho. No obstante, creo que la gente que viene por delante tiene que ver cómo el país encara esta situación. Es un problema del país, no es un problema de la Universidad Pública esto. O sea, si partimos de la base y aceptamos, como es inobjetable que el hospital constituye una entidad que presta servicios sanitarios que trasciende mucho su condición de hospital universitario, debemos hacer un acuerdo nacional que permita refuncionalizar el hospital.
Claro, básicamente. Ley orgánica, hay que reformar, hay que cambiar, porque estábamos hablando, uno se encuentra, usted decía que le parece muy bien el tipo de gobierno que tiene la universidad, el rector es uno más dentro de una larga lista de personas que y grupos que definen, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Hay que modificar de alguna forma la interna universitaria? ¿Se discute demasiado a veces?
A ver, lo he planteado desde el inicio casi de la campaña. Entiendo que a esta altura es imprescindible transformar el marco normativo que rige la Universidad de la República. Eso implica la ley orgánica e implica otros mecanismos regulatorios que dependen exclusivamente de la Universidad de la República también, con los que se puede avanzar sin cambios en la ley orgánica. Pero ¿qué sucede? La ley orgánica, que fue aprobada en 1958, fue aprobada por una Universidad de la República que tenía menos de 15.000 estudiantes. Hoy solo la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, solo la facultad, tiene 25.000 estudiantes. 120.000 estudiantes en toda la Universidad de la República. Estamos muy lejos de aquella universidad para la cual se concibió la ley orgánica. Y una estructura de gobierno con características muy federativas. En realidad, donde tenemos un Consejo Directivo Central integrado por un delegado por todos los servicios, por las facultades, y por los órdenes, respectivamente. Entonces tenemos un órgano con potestades ejecutivas cuya composición actual se parece mucho a un Senado. ¿Sí? Uh-huh. Y además de tener este problema de base, que sin duda uno no puede gestionar cotidianamente la institución en forma ágil, se puede hacer, lo hemos hecho en realidad, en forma ágil a partir de un órgano con estas características. ¿Sí? Pero adicionalmente tenemos una situación interna de ciudadanías de primera, segunda y tercera y cuarto nivel en la Universidad de la República. Hay quienes pertenecemos a facultades que tienen voz y voto en el Consejo Directivo Central. Uh-huh. Hay otros estudiantes y docentes que pertenecen a facultades que tienen voz, pero no tienen voto en el Consejo Directivo Central. ¿Sí? La Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Psicología, la Facultad de Enfermería, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Creaciones todas más recientes en el tiempo, sí, claro, posteriores a la ley orgánica. Hay otros servicios que dependen directamente del Consejo Directivo Central que no tienen ni voz ni voto en los ámbitos centrales de la Universidad de la República. Y ahora, además, tenemos la situación de que los centros universitarios regionales, que son el instrumento institucional que hemos diseñado para procesar el desarrollo de la universidad en el interior del país, tienen alguno de ellos voz en el Consejo Directivo Central, pero no tienen voto, por ejemplo, para elegir rector. Entonces, uno puede tener esta diversidad de situaciones desde el punto de vista de la adscripción democrática que tienen las personas en el interior de una institución. Desde la convicción de que la democracia deliberativa es un buen elemento para una universidad y que el gobierno colectivo también lo es, esto es
la democracia deliberativa.
Exactamente. Sí, sí. No puede ser que el cogobierno universitario tenga buena parte de su tiempo absorbido por temas que tienen que ver con la gestión cotidiana. ¿Sí? Claro, quiere decir eliminar los controles
del gobierno. Sí, pues yo le planteo hablar de gobierno, de conocimiento global, pero terminamos hablando del presupuesto que no alcanza.
O estamos hablando.
¿Cómo hace con los docentes que vienen en Montevideo y tienen que ir a Salto?
Hablando de situaciones puntuales de docentes. El Consejo Directivo Central tiene discusiones sobre la situación de si hay que renovar o no un docente de los 10.000 docentes que tiene la República. Ese no es el ámbito para discutir eso, esa es una cuestión válida. Y tenemos que lograr de alguna manera diseñar instrumentos que nos permitan, por un lado, tener una gestión colectiva con órganos más acotados, no tener que ser en un caso unipersonales. Esto no es ninguna universidad funciona con órganos unipersonales. Pero donde en primer lugar se priorice el control ex post que el control ex ante, ¿sí? Y a que a la misma vez libere el tiempo medular y fermental de los gobiernos más colectivos para discutir cambios de reglamentos, nuevas ordenanzas, nuevas propuestas de desarrollo a largo plazo. Si los órganos del gobierno se centran en estos aspectos, difícilmente podemos hacer que la Universidad Pública tenga una propuesta de largo plazo en esta dimensión.
Y si usted, perdón que lo interrumpo porque se nos va el tiempo, lamentablemente, si a usted, bueno, es elegido como rector de la Universidad de la República, ¿por dónde empieza? ¿Qué se imagina que haría?
Yo creo que el periodo que...
¿Cuál es su objetivo, no?
Yo creo que el periodo que se abre es un periodo muy complejo desde el punto de vista presupuestal, y eso es bastante transparente para todos. Estamos en el año en que se vota la última rendición de cuentas, a la Universidad de la República le digo particularmente mal en esto. Por lo tanto, vamos a tener un presupuesto incremental muy cercano a cero, 2018, 2019 por mandato constitucional, año de elecciones nacionales, y 2020, donde vamos a discutir la nueva ley presupuestal quinquenal. ¿Qué debe hacer la Universidad de la República en este contexto en los próximos 4 años? Yo creo que tiene, por un lado, gestionar en forma adecuada y priorizar algunos programas en contexto de restricciones, ¿sí? Pero me gustaría hacer hincapié más en dos aspectos adicionales. Creo que tenemos que centrarnos en la discusión programática. Tenemos que aprovechar el año 2019 para hacer una discusión programática que elabore una ley de presupuesto que sea el reflejo de la identificación de metas claras y transparentes, de instrumentos para alcanzar esas metas, y que la ley de presupuesto sea justamente la imagen en términos de recursos que se requieren para alcanzar estos objetivos. En buen romance, necesitamos que transmitirle al país con mucha claridad para qué necesitamos los recursos que vamos a solicitar en el 2020. Tenemos la obligación de rendirle cuentas al país. Esto no es un problema de renunciar a autonomía. Es nuestra obligación como institución universitaria rendir cuentas y establecer para qué queremos los recursos y cómo los vamos a aplicar. ¿Sí? La autonomía no es autarquía, no es desvinculación del resto de la sociedad, ni es independencia. Es el derecho a definir, el derecho porque tenemos la especificidad, cuáles son las principales políticas de desarrollo institucional que tenemos que encarar, y también tenemos la potestad de presentar nuestra propia ley presupuestal. Esa ley presupuestal tiene que ser una ley que el ciudadano común que la lea entienda cuáles son los objetivos que se plantean en nuestra república, cuáles son los instrumentos que va a utilizar para alcanzar esos objetivos y cuáles son los recursos que necesitamos para hacer eso.
Le agradezco su tiempo esta mañana aquí en Universal.
Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto.
Ha sido un gusto realmente.